Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Las campanas, el sol, el cielo claro me llenan de tristeza. Y en los ojos llevo un dolor que compasivo mira, un rebelde dolor que el verso rompe. Y es, oh mar, la gaviota pasajera que rumbo a Cuba va sobre tus olas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y 2 minutos de nuestros relojes al Cantillo del Gallo Teófilo, ya a mitad de camino sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, tu cita de hoy viernes, y damos una vueltecita ya por la provincia de Santi Espíritus, provincia espirituana que tiene 8 municipios, sí señor, saludando a la audiencia allá en la zona de Cabaiguán. Nos vamos hasta Fomento, buenos días, la ciudad de Omar, Jatibonico, buenos días, la Sierpe, la propia ciudad espirituana, la tierra de allá del Yayabo y de la Guayabera también, claro. Tahuasco, buenos días, Trinidad, histórica, legendaria del Cielo de Trinidad, y ya Guajay. Así que, buenos días, Santo Espíritu, en la mañana de hoy, y buenos días también de regreso con Lucy.
Muchísimas gracias, sí. Oscar, me pregunto el recorrido, ¿en qué, dónde, en qué lo hicimos?
No, lo hicimos con un cuentapropista.
Ah, bueno.
Un carro de eso que todavía camina.
Menos mal. Bueno, pues le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Estamos a mitad de camino de tempranito y de mañana, pero con mucho para compartir todavía. Les queremos agradecer su tiempo, la sintonía, todos sus mensajes. Gracias por los que tratan de ponerse en contacto con nosotros y a todos estos oyentes silentes que siempre nos acompañan. Gracias nuevamente.
Un saludo a Gabriel Capelli, un saludo a George de nuevo allá por Nueva York, un saludo para García allá por Nepal y un saludo al cubano de Finlandia que dice que no es un CUC sino Juan CUC. Gracias, cubano de Finlandia. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
¿Denuncian Human Rights Watch las denuncias arbitrarias en Cuba para hostigar e intimidar a los opositores? ¿Descarta a la Casa Blanca la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo al gobierno de Cuba? ¿Crea polémica en Venezuela la autorización de usar armas de fuego para reprimir protestas sociales? Y la Corte Suprema de Estados Unidos suspende temporalmente las ejecuciones en el estado de Oklahoma.
Pasamos con las informaciones en detalle. El informe mundial anual de la organización Human Rights Watch establece que los gobiernos cometen un gran error cuando ignoran los derechos humanos para contrarrestar problemas de seguridad o políticos.
En su capítulo sobre Cuba, el reporte destaca que el gobierno de Raúl Castro sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durante horas o incluso días.
Sigue el informe planteando que a menudo se practican detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o en reuniones para debatir sobre política.
Incluso luego de que decenas de presos políticos obtuvieran la libertad condicional en diciembre del 2014, decenas más permanecen en las cárceles cubanas, según lo comunicado por organizaciones de derechos humanos dentro de Cuba.
Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos. No se les reconoce el derecho a ser oídos en audiencias públicas o con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial, denuncia Human Rights Watch.
La Casa Blanca negó la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo, como lo pidió el gobernante cubano Raúl Castro. Jefferson Asprilla nos informa.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró que el cierre o la devolución a los cubanos de la base de Estados Unidos en Guantánamo no forma parte de las negociaciones o diálogos que adelanta la administración Obama con La Habana para normalización de relaciones diplomáticas. Para tratar y entregarles más información sobre la opinión del gobierno, logré obtener información adicional que me permite concluir y descartar cualquier discusión sobre la devolución de la base militar en Guantánamo a los cubanos. El presidente cubano Raúl Castro recientemente exigió a Estados Unidos levantar el embargo, entregar el área que ocupa la base naval de Guantánamo y otorgar una compensación como parte del camino a una normalización de relaciones entre ambas naciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y diversidad de opiniones sobre el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana en encuentro celebrado en Nueva Jersey. Carmen María Rodríguez asistió a este debate.
Al conmemorarse encuentros en la zona norte para darle la bienvenida a Jorge Luis García Pérez, también conocido como Antunes, el recinto de la Sociedad Internacional de Expresos Políticos Cubanos en Union City, Nueva Jersey, sirvió de conversatorio para el intercambio de puntos de vista. Jorge Luis García Pérez y gran parte de los expresos políticos cubanos coincidieron que el acercamiento Estados Unidos-Cuba no necesariamente favorecería al pueblo cubano, como tampoco la democratización de Cuba. Así habló Antunes.
Bueno, mi cometido dentro de Cuba es readaptarnos o adaptarnos a las nuevas condiciones que se imponen a partir del reciente entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba a raíz del anuncio de restablecimiento de relaciones entre ambos países.
Entre los presentes se hallaba el pintor y artista cubano Yandy Pavón, quien dijo que en su opinión llegó el momento de desamericanizar el tema cubano. Otros presentes respondieron que Estados Unidos se alió con la democracia de otros países en el momento de su reclamo contra el yugo comunista y que Cuba requería ese mismo apoyo. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 7:08 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30, pues tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá te estaremos ofreciendo un avance de qué podrás encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, durante el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. En este caso vamos a tener por acá Eurovisión 2015 ahora, la canción que representó a Francia en este festival 2015. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo, ten un palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que ha estado provocando nublados y lluvias sobre la Española se ha reforzado ligeramente y se proyecta desde las aguas del Atlántico hacia la República Dominicana y el Mar Caribe Central. Por detrás del frente, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre las aguas del Golfo, dominando la Florida y Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy agradables. Esto es, poca nubosidad y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Oye, Oscarito, ¿qué vas a hacer este fin, el domingo?
El domingo voy a ver el Super Bowl.
Ah, tú y 112 millones de personas en Estados Unidos, por televisión.
112 millones. Y fíjate, no sé, hay una telepatía entre usted y yo, maestro. Porque estaba yo pensando, y le estaba hablando a Teudy, de Tom Brady. Tom Brady, tengo entendido que ya lleva ganado 3 Super Bowl.
Sí.
Y si gana este Super Bowl, sería el quarterback con más Super Bowl ganado en la historia del NFL, ¿o cómo es la cosa?
Sí, exactamente. Con 4 sería el mejor en todos los tiempos. Y esos son números especiales. Sí. También el coach Bill Belichick de los New England Patriots llega a un Super Bowl por 6ª vez, que eso es el mayor número de Super Bowl. Se empata ahora con Don Shula, que era de los Dolphins por muchos años. Así que todos esos números, pero hay muchos numeritos que son fenomenales.
Sí.
El impacto económico de tener el Super Bowl en una ciudad, en la ciudad de Glendale, Arizona, en el área esa de Arizona, va a tener un impacto económico de unos $500 millones al área.
Oiga, eso sí.
Y lo que se van a gastar las personas en Estados Unidos en cosas que tengan algo que ver con el Super Bowl, ya sea comida,
barbecue,
ropa, lo que sea, se van a gastar más de $14 mil millones.
Increíble. Increíble lo que mueve un Super Bowl.
El juego se va a transmitir en vivo en 170 países y en más de 25 lenguajes.
No me diga.
Sí, señor.
Increíble.
4,5 millones te cuesta un anuncio de 30 segundos en este Super Bowl. El Super Bowl número 49 en la historia. El primer Super Bowl en el año 67, el anuncio costaba $37,000.
¿Ha subido de precio?
Creo que ha subido poco.
Óyame.
El segundo día que más se come en Estados Unidos, detrás de solamente el Día de Acción de Dar Gracias, Thanksgiving,
claro.
Super Bowl, el domingo del Super Bowl.
Sí.
Se va, y claro, no es solo la comida, sino que los americanos se van a tomar un poquito más de 325 millones de galones de cerveza.
Oyes.
En el día del domingo. Los tickets del Super Bowl original, inaugural, debo decir, se vendieron a $6.
Sí.
Los tickets de hoy, lo que dice el ticket impreso en el ticket, dice entre 800 y 1900. Claro que los tickets se venden en el mercado secundario ahora y por más de $8,000 es el ticket más barato que se está consiguiendo en este momento.
Increíble.
Vaya, que los números de esto es espectacular. ¿Quién tú crees que vaya a ganar?
Es una buena pregunta. Bueno, usted sabe más de fútbol que un servidor.
Pero ¿quién tú crees que vaya a ganar?
Yo le diría a Brady.
Yo
para que empate el récord ese que tiene, pues, posiblemente Montana y posible un tal también Bradshaw también.
Sí, todos esos jugadores son grandes y lo que ha hecho Brady, pero una cosa que tienes que ver de el mariscal de campo, el quarterback de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, se ha enfrentado 10 veces contra quarterbacks, contra mariscales de campo que han ganado un Super Bowl. Así que él ha jugado 10 veces contra equipos que han ganado Super Bowl, quarterback que han ganado. ¿Tú sabes cuál es su marca en esos 10 juegos?
Sí, señor.
10-0.
10-0, oye.
Le ha ganado a todo el mundo.
Se me fue el tiempo. Seguimos.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian Human Rights Watch las detenciones arbitrarias en Cuba para hostigar e intimidar a los opositores. Descarta la Casa Blanca la posibilidad de devolver la base militar de Guantánamo al gobierno de Cuba. Crea polémica en Venezuela la autorización de usar armas de fuego para reprimir protestas sociales. Y la Corte Suprema de Estados Unidos suspende temporalmente las ejecuciones en el estado de Oklahoma.
Bueno, como de costumbre, tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Obama no devolverá la base naval de Guantánamo a Cuba. El portavoz presidencial George Ernest aseguró que eso no va a suceder aunque se cierre la prisión para terroristas que funciona en la base, y dijo que no hay ninguna negociación en curso sobre Guantánamo con el gobierno cubano. Autorizan uso de armas de fuego para reprimir manifestantes en Venezuela. Una resolución del Ministerio de la Defensa incluye el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, como último recurso para evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión enfrentándola de inmediato. Proyecto de ley senatorial busca autorizar turismo a Cuba. El proyecto es auspiciado por 4 senadores republicanos, entre ellos Jeff Flake, y 4 demócratas, incluido Patrick Leahy. Human Rights Watch denuncia situación carcelaria y represión en Cuba. La entidad vigilante afirma que las autoridades cubanas continúan negando a organizaciones internacionales o a organizaciones cubanas independientes de derechos humanos el acceso a las cárceles de la isla. Las historias sobre la intención de Estados Unidos de mantener en su poder la base de Guantánamo y sobre la autorización del uso de armas letales contra manifestantes en Venezuela figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Un año de cárcel para rapero que cantó con Silvio Rodríguez. Cuando el abogado defensor llegó a la vista, ya el rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Decano, estaba siendo condenado bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Detienen a 2 cubanos en México por fraude con tarjetas y cheques. Los cubanos Roberto Marrero y Johnny Hernández, y un tercer inculpado de nacionalidad mexicana, trataron de sobornar a los agentes que los sorprendieron a bordo de un Suzuki negro con estos instrumentos monetarios robados. Acercamiento a Estados Unidos-Cuba pone en vilo a la economía dominicana. El sitio especializado en temas económicos Bloomberg analiza el posible impacto para Dominicana en materia de turismo, tabaco, contratos de grandes ligas y escenarios para películas de Hollywood. Y por último, un adelanto, afirma general en retiro venezolano Antonio Rivero, que de los 100,000 cubanos en Venezuela, 20,000 están entrenados para velar por los intereses de La Habana y combatir en defensa del régimen de Nicolás Maduro en caso de que peligre. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, a las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro, estamos como de costumbre, ¿no? De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Y fíjate, hemos estado dando algunas noticias que hasta cierto punto un poco raras, otras nos sorprenden. Tenemos el caso de un director de orquesta, un afamadísimo, reconocido internacionalmente, de origen israelí, pero radicado en Viena, en Suiza, durante muchísimos años, y era un afamado director de orquesta, Israel Ginón, de 59 años, que murió anoche en el escenario de uno de los teatros más famosos de Lucerna mientras estaba dirigiendo la orquesta.
Murió en plena función.
En plena función, no dirigiendo la orquesta, se desvaneció y ya cayó al suelo inmediatamente, como surge en estos casos, siempre en ese tipo de sala hay algún médico.
Claro, claro.
Subieron al escenario en su socorro, inmediatamente fue llevado de urgencia al hospital, pero ya no pudieron reanimarlo. O sea que al momento que cayó, puede haber sido un infarto masivo, un derrame cerebral. Estaba dirigiendo la sinfonía de Richard Strauss, la sinfonía alpestre, pero hasta este momento, eso fue anoche, hasta este momento no habían dado las causas exactamente, si fue un infarto masivo, pero con la batuta en la mano cayó inmediatamente muerto.
Increíble.
Este señor muy afamado tenía su responsabilidad también de dirigir la Orquesta Sinfónica de Berlín.
Sí, imagínate.
Estaba en Suiza dirigiendo una gran presentación y era un hombre realmente joven, 59 años.
Sí.
Y había dirigido pues muchísimas orquestas internacionales y todavía no han dicho la causa de su muerte, pero sin duda alguna fue una muerte repentina, pero a la vez espectacular morir en el escenario. Hay artistas que han muerto en el escenario, sí, directores, escritores.
No.
Tenemos el caso de Molière.
Está en la historia, cómo no.
Molière se murió mientras estaba interpretando al enfermo imaginario. Así que estaba en cama y todo.
No era una imaginación.
No era una imaginación.
Así es la vida.
Y yo no sé si alguien me contó. Yo podría averiguarlo porque tengo la manera de hacerlo directamente preguntándole a su familia. Pero se comentaba que Manolo Fernández, el caballero del tango, estamos yendo bien atrás,
bueno,
había muerto también el escenario.
Sí. Yo vi algo de eso alguna vez, y tú tienes toda la razón, yo escuché esa historia alguna vez. Ahora, se pudiera confirmar, ¿no?
Sí, claro, claro, lo que nunca se me ha ocurrido, pues, preguntarle a la familia, pero de hoy no pasa, que yo le mandé un correo para que me confirmen eso, porque me vino a la mente. Fue lo que recordé cuando leí esta noticia, así que prometo a ver si ya tengo una respuesta con respecto a esto. Y hablando del turismo, en el año 2014, el año pasado, España fue el segundo país de la Unión Europea con más pernoctaciones en los hoteles. Registró en los establecimientos hoteleros el paso de 401,3 millones. Solo está por detrás de Francia, que Francia es el país que más...
Más visitado, ¿no?
Más visitado turísticamente, más personas visitan los hoteles,
sí, claro.
Francia. Y en segundo lugar, España. Mm. Bueno, pues vamos a ver si visitamos a España en segundo lugar, con un récord extraordinario. Ellos tuvieron una caída en el 2009 cuando comenzó la crisis económica y financiera y tuvieron esta tendencia. Pero en realidad ha vuelto un resurgir. Los siguientes países, después de Francia y de España, pues está Italia. Italia viene en las mayores cifras que dan los hoteles. Sí. Continúa Alemania y Bélgica, Portugal y Grecia. Esas son en ese orden Los países más bajos está Rumanía, Polonia y Alemania. Y en la Unión Europea el número de pernoctaciones por hoteles de parte de, por supuesto, personas que no sean del país, algo turístico, ha tenido un gran incremento a pesar de la crisis. Así que bueno, enhorabuena.
Hablando de Europa, nos vamos hasta el Festival de Eurovisión, ahora 2015, y representó a Francia esta chica, Lisa Angel, con la pieza titulada N'oublie pas, o sea, no lo olvido. Entonces la escuché y realmente, bueno, sí, es un buen tema musical, desde luego en francés, y ella representó a Francia. Quedó como finalista en esta puesta en escena del Festival de Eurovisión 2015, Lisa Angel, N'oublie pas, es la canción en cuestión. Así que, y como estamos hablando de eso y estamos trayendo estos temas de Eurovisión, no sé, como tú bien señalas, no sé si este tema se va a hacer internacional o no. Como ha pasado últimamente, no creo yo, ¿no?, que suceda esto.
Sí, hasta que, ahora no lo hemos escuchado.
No, yo no conozco el tema, yo primera vez. ¿Verdad?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Siete y media de la mañana en nuestros relojes, momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy viernes, llegó el viernes, 30 de enero ya del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, caramba, en esta cerrando semana, cerrando mes. Bueno, esperamos que tenga un buen fin.
El mes termina mañana.
Bueno, pero para nosotros que estamos cerrando la semana y es viernes prácticamente, sí, enero es de 31.
31 días.
Y se ha ido, imagínate, se ha ido muy rápido y es de 31, más rápido se irá febrero que es de 28.
Sí, febrero solamente de 28 días, increíble eso.
Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Gracias, pasamos como dice López y los titulares.
El secretario de Agricultura de Estados Unidos pronostica un aumento del comercio con Cuba. Un grupo de activistas protesta en Camagüey contra la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La Comisión del Parlamento Venezolano investigará las denuncias del presidente Nicolás Maduro de que el país sufre una guerra económica. Y el ministro del Interior de Colombia pide que se mantenga la tregua unilateral declarada por las FARC.
Pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, pronosticó que el comercio estadounidense con Cuba podría recuperarse de los actuales 300 millones de dólares hasta 500 millones con la Florida entre los estados que capitalizan la mayoría del intercambio comercial.
En declaraciones al diario Tampa Bay Times de la Florida, el funcionario indicó que para pasar al siguiente nivel, el Congreso debe ir más allá de las restricciones comerciales flexibilizadas por el presidente Obama.
En particular, Vilsack pidió al Congreso que permita a su departamento promover el comercio de Cuba, así como a otros mercados internacionales en los que se eliminan las cláusulas restrictivas.
Hoy no puedo usar un solo dólar de mi promoción comercial para nuestro comercio con Cuba, dijo Vilsack. Agregó que son 11 millones de personas, un mercado de 1.7 mil millones de dólares y realmente deberíamos estar dominando ese mercado.
El secretario de Agricultura subrayó que durante el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, el mercado estadounidense ha perdido terreno frente a Europa y América del Sur.
Un grupo de activistas camagüeyanos se reunió en un parque de la capital provincial para expresar su rechazo a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Dianelis de la Celda nos informa.
Queremos decir que el deseo de los cubanos por conquistar la libertad absoluta, por expresarse libremente y por enarbolar al fin un auténtico Estado de Derecho no está condicionado a ningún acuerdo que no parta de la sociedad civil, víctima por décadas de represión y ultraje. José Martí hoy lucharía al lado de la oposición cubana y reivindicaría nuestros esfuerzos por derrocar una dictadura cruel como la que hoy nos asfixia. Nuestra posición como defensores legítimos de la libertad es libertad plena para Cuba, no al pacto Barack Obama-Raúl Castro, ni diálogo ni concesiones, para Cuba, libertad.
Exactamente a las 7:34 minutos y la congresista republicana por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, rechazó de plano la demanda del régimen de Castro para que se le devuelva la instalación de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, Cuba.
La legisladora señaló en un comunicado que la base naval de Guantánamo es estratégicamente importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y como han dicho las Fuerzas Armadas, desempeña un papel logístico como centro de apoyo a una variedad de prioridades en los esfuerzos norteamericanos en la región.
Los Lehtinen subraya que una vez más está clara la intención de los hermanos Castro hacia Estados Unidos. Tienen un plan para usar un guión iraní para obtener concesiones por extorsión a la administración Obama a cambio de nada.
La legisladora de origen cubano señala que entre las demandas del régimen de Cuba resalta la ausencia de compensación alguna a los cubanos y estadounidenses, cuyas tierras y propiedades fueron confiscadas a cambio alguno, o a su naturaleza represiva, su práctica de derechos humanos y su apoyo al terrorismo.
Exactamente a las 7:35 minutos y la CELAC cierra cumbre con un abanico de acuerdos desde Cuba hasta el cambio climático. Jorge Lellana informa.
Los gobernantes latinoamericanos y caribeños cierran este jueves dos días de reuniones en Costa Rica con una batería de acuerdos que van desde un espaldarazo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos hasta las acciones conjuntas para frenar el cambio climático y la pobreza. La tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cierra con un encuentro privado entre los 33 mandatarios o sus representantes antes de emitir un acuerdo político de más de 90 puntos y 25 de declaraciones especiales sobre temas diversos, incluido Cuba. El tema del reencuentro entre Cuba y Estados Unidos acaparó las voces de la CELAC. Raúl Castro insistió en la necesidad de levantar el embargo, la devolución de Guantánamo y terminar las transmisiones de radio y televisión Martí a la isla.
Presidente Barack Obama podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer aún sin la decisión del Congreso.
Por su parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al hablar del tema propiamente dicho de la cumbre, dijo:
debemos trabajar en conjunto para no desatender el nivel de corrupción política y administrativa presente en la región, lo que acrecienta nuestras desigualdades políticas y profundiza las crisis de legitimidad que sufre nuestra democracia.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
El Parlamento venezolano creó una comisión para investigar las denuncias del presidente Nicolás Maduro de que el país está siendo azotado por una guerra económica.
Según Maduro, la guerra económica es la causa de la escasez y el desabastecimiento que sufren los venezolanos.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aclaró que el sector empresarial no aspira a que el gobierno venezolano asuma la postura de reconocer que el modelo no está funcionando, sino a poner en práctica medidas de racionalidad económica.
Los últimos datos oficiales dados a conocer en mayo del 2014 reflejan que la escasez en Venezuela es del 28%, pero investigaciones privadas aseguran que es del 80%.
El ministro del Interior colombiano pidió a los jefes de la FARC que dialoguen en Cuba con el gobierno que mantengan el cumplimiento de la tregua unilateral para avanzar en la búsqueda de un acuerdo final de paz. Federico Fulleda nos informa.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, le pidió a los jefes guerrilleros comunistas de la FARC que le reiteren a todos los demás miembros del grupo el cumplimiento de la tregua unilateral ordenada hace un mes para avanzar en la consolidación del proceso de diálogo por la paz. La petición se hizo al conocerse mensajes de los dirigentes de la FARC que alertan a sus miembros por algunas operaciones militares de control en zonas rurales. Cristo dijo:
invitar a las FARC a que mantengan el cese unilateral creo que ha sido una decisión afortunada que le ha permitido recuperar al proceso y a las FARC espacio y credibilidad en la opinión pública colombiana frente a la paz. Ojalá las FARC mantengan esa decisión de la tregua unilateral que le hace mucho bien al proceso de paz.
Los altos mandos militares en Colombia han señalado que las operaciones de control y vigilancia no se han suspendido en ninguna parte del territorio y advirtieron que seguirán desarrollándose para proteger a la población. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Minutos de la mañana, 7:39 minutos, y bueno, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Estaremos de nuevo por acá conversando con Jerry del Castillo, estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, como si fuera un cálido día de verano, una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se está moviendo desde las aguas del Caribe sobre las costas de Nicaragua. Al mismo tiempo, un frente frío débil que se halla sobre el sur de Texas penetrará esta tarde el noroeste del Golfo, llegando esta noche a las vecindades del lago Okeechobee y al sur de la Florida en la mañana del sábado, pero sin alterar en una forma apreciable el régimen de las temperaturas. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y En los deportes por acá, de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a revisar lo que ha estado pasando el último par de días en el béisbol entre los equipos y los jugadores que están dando vuelta por ahí. Los angelinos firmaron un contrato de 6.5 millones con la tercera base David Freese, evitando arbitraje salarial. Los Toronto Blue Jays firmaron un contrato de ligas menores con el jugador de cuadros Ramón Santiago. Los Bravos hicieron lo mismo con el pitcher zurdo Eric Stoltz y el catcher John Box. Los Milwaukee Brewers firmaron al lanzador Neil Cotts un contrato de 1 año y 3 millones de dólares. Los Gigantes de San Francisco firmaron al shortstop Brandon Crawford un contrato de un poquito más de 3 millones de dólares, evitando el arbitraje salarial. Los Gigantes habían firmado al jardinero agente libre Norichika Aoki y soltaron al jugador de cuadro Marco Scudero para hacer espacio en el roster para Aoki. Los Marlins designaron al pitcher Arquímedes Caminero para hacer espacio para el recién firmado jardinero Ichiro Suzuki. Los Metropolitanos de Nueva York firmaron al pitcher tapón Jenry Mejía, dándole un contrato de 2.6 millones de dólares. Así evitaron arbitraje. Los Washington Nationals siguen reforzándose. Firmaron al pitcher agente libre, sí, Casey Jensen, un contrato de 1 año y 5 millones de dólares.
Ayer vi en televisión a Suzuki poniéndose la camiseta de los Marlins, le queda bien.
Señor, fueron allá a Japón, sí, a hacer la ceremonia de firmarlo y darle el uniforme, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Los Orioles adquirieron al jardinero Travis Snyder de los Piratas de Pittsburgh en un cambio por el pitcher de ligas menores Steven Tarpley, y firmaron a Bud Norris a un contrato de 8.8 millones de dólares, evitando, sí, el arbitraje salarial. Ya está, todos los equipos están más o menos terminando, pero increíblemente el pitcher agente libre James Shields todavía no ha firmado nadie.
Cosa más grande.
Y el precio sigue bajando. Sí, no, claro. Esa no la comprendo
no.
En lo absoluto. Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El secretario de Agricultura de Estados Unidos pronostica un aumento del comercio con Cuba. Un grupo de activistas protesta en Camagüey contra la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. La Comisión del Parlamento Venezolano investigará las denuncias del presidente Nicolás Maduro de que el país sufre una guerra económica. Y el ministro del Interior de Colombia pide que se mantenga la tregua unilateral declarada por las partes.
Momento de recibir acá, como de costumbre, hasta ahora a Miguel Cosío. Buenos días, Miguel.
Saludos, buenos días, Oscar. Hay un editorial hoy en portada, sí, del New York Times. De nuevo, uno más sobre el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, un editorial que se titula Washington y La Habana rompiendo el hielo. El editorial termina diciendo, una idea que no es nada novedosa ni tiene nada de qué sorprendernos, que los políticos en Estados Unidos y en Cuba deberían ser pragmáticos y pacientes para empezar a desenredar este asunto que lleva más de 50 años. El punto es el siguiente, Oscar, si tú repasas esta semana después de sucedida la anterior, cuando se reiniciaron el diálogo entre Estados Unidos y Cuba y que fue la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson a la isla, es digamos una semana de declaracionitis, diría yo. Primero vino el famoso mensaje de Fidel Castro a la FEDU, donde dice que no confía en la política de Estados Unidos, y después el discurso de Raúl Castro en la CELAC, donde básicamente pone cuatro condiciones para normalizar y restablecer las relaciones. Dice que, bueno, Estados Unidos tiene que levantar el embargo, que desaparezca Radio y Televisión Martí, es decir, las transmisiones.
Sí.
Eso implicaría desaparecer a Radio y Televisión Martí. Luego que Estados Unidos le devuelva la base naval de Guantánamo a Cuba, y que, por cierto, también le dé unas compensaciones, según Cuba, multimillonarias por todos estos años del embargo, de las afectaciones, según los cálculos chinos que ha hecho Cuba, sí, del embargo. Ahora, ayer salió la Casa Blanca, Oscar, a decir que Estados Unidos no va a devolver la base de Guantánamo, y más que todo dice, no ha habido conversaciones bilaterales al respecto. Por eso es que yo digo, bueno, Raúl Castro se tiró un farol ante la CELAC cuando exige lo de la base naval de Guantánamo, cuando evidentemente Estados Unidos está diciendo que en las conversaciones que tuvieron, este punto no cayó en la agenda. Aunque bueno, la Casa Blanca sí dijo que hay que cerrar la prisión de Guantánamo, eso es un tema que viene desde la campaña de Barack Obama. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Ayer vimos a 8 senadores norteamericanos, por cierto, está entre ellos el influyente senador demócrata Patrick Leahy, que fue una pieza clave en la liberación de Alan Gross, presentar un proyecto de ley para autorizar los viajes turísticos de los estadounidenses a Cuba. Yo creo que lo que va a pasar aquí es que vamos a ver avances en algunos caminos y en otros se va a trabar el paraguas. Ya de hecho las declaraciones y las exigencias que ha puesto Cuba nos está diciendo a nosotros qué podemos esperar en la cumbre de las Américas en Panamá. Seguramente Estados Unidos va a llevar el tema de la agenda de derechos humanos, que por cierto estuvieron aquí en Miami varios opositores y cubanos y están planteando la necesidad de crear un frente común de cara a la cumbre de Panamá. Así que eso es lo que vamos a ver, muchas declaraciones y este va a ser un proceso larguísimo donde todavía ni siquiera hemos visto ni los puntos suspensivos, Oscar.
Me gustó lo de las cuentas chinas esa.
Sí, las cuentas chinas. Fidel Castro era un maestro de las cuentas chinas.
Gracias, Miguel.
Desde la época del Cordón de La Habana. Un saludo.
Gracias, Oscar. Miguel.
Hasta luego.
Gracias. Siete 7:49 minutos de la mañana por acá, regresando rápidamente con Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, allá comienza en Colombia un gran festival, el High Festival de Cartagena, que este festival aparentemente vino por la inspiración del festival, un festival que lleva ese mismo nombre y que es británico. Me imagino, no sé si en español le dirán Hays Festival también o High Festival Colombia, porque se escribe H-A-Y. Este festival de Cartagena de Indias, que cumple 10 años ya, que se ha convertido en uno de los grandes eventos culturales de Latinoamérica, comenzó... ¡Qué golpe me ha dado en la cabeza este hombre!
Te saludo, chichoncito.
Muchachos, me van a llevar al hospital.
¿Tú sabes cuando yo era muchacho y sacaba un chichón con una moneda esa, ¿te acuerdas? Un peso plata.
Pues
eso,
sí, sí.
Te lo trataban de controlar.
Sí.
Yo vi eso muchas veces.
Yo creo que a ti te pusieron eso, pero en el ombligo.
¿Por qué?
Tú no lo hiciste con el ombligo, los niños que le ponían...
¿Bota para afuera? No.
Bueno, a mí me dijo Morel que cuando él nació le tuvieron que poner 5 monedas de plata en el ombligo a ver si entraba.
Sí, sí, no entró. Porque nunca entró.
Se quedó afuera. Sí. Bueno, estábamos hablando de este festival que se inició con la participación del artista dominicano Juan Luis Guerra, quien en vez de cantar, ¿tú sabes lo que hizo? Pues habló.
No me digas.
Habló sobre su vida y su música. Ese fue el opening.
Él no es Ricardo Montaner, así que déjalo que hable.
No, lo podemos dejar hablar, efectivamente. Sí. Y comentó muchas cosas de su vida. Comentó que sus padres le obligaron a estudiar contabilidad, filosofía y letras, que apenas aguantó unos meses. Y que los padres, es cierto, obligan a veces a los hijos a estudiar una carrera que no es nada afín,
pero
no
le interesa, ¿no? Ni tiene nada que ver con eso, es verdad.
Y confesó también que desde muy joven él estaba muy influido por el Gran Combo de Puerto Rico. Así que fíjate que,
mira eso,
qué cosa tan curiosa. Este señor ha vendido más de 30 millones de discos, acumula 15 premios Grammy. Pero fíjate que dice que la religión es un algo primordial, ¿no?, en su vida.
Sí, claro.
Y todos sabemos que por mucho tiempo él se ha dedicado a cantar también cosas religiosas y sabemos de su...
Aunque haya dicho que en el cielo no hay hospital.
Efectivamente. Así que han sido 10 años fabulosos este festival. Y bueno, también este es un encuentro, hasta cierto punto este Festival de Cartagena es un encuentro musical, literario. Tiene un fin este año muy pacifista. Han invitado al Premio Nobel de la Paz, Yuri William, porque la paz es un tema interesante a debatir en el contexto de Colombia. Así que le abrieron un espacio también este festival, ya que Colombia está inmersa en un proceso de paz. Hoy va a participar en el High Festival el Alto Comisionado de la Paz de Colombia. Participará también, y me imagino, cantando Juan Luis Guerra. Es un festival que viene ya viene de este festival que se realiza en Inglaterra, en Gran Bretaña, y ya lleva 10 años celebrándose en Colombia. Le auguran pues un éxito extraordinario.
Qué bien.
Y específicamente se llama el Festival de Cartagena de Indias.